Dirige Diana Daza. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida en Cáncer, este programa que transmitimos cada miércoles a través de RCN 970 para Bogotá y el resto del país. Es un gusto compartir con ustedes este programa que, como dice nuestra presentación, busca hacer de manera continua a través de un medio masivo como este, labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Por el control del cáncer, como reza ese reto y desafío diario del Instituto Nacional de Cancerología, y buscando desmitificar el cáncer como sinónimo de muerte. Tal vez es una frase que repito de cuando en cuando en el programa, pero que vale la pena hacerlo, porque es llamar la atención de todos que no estamos exentos de esta enfermedad, ya sea por un diagnóstico directo o por alguien que tome parte de nuestro círculo familiar o de amigos, pues que estemos de alguna manera relacionados con ella. Y es el hecho de que no necesariamente un diagnóstico de cáncer es sinónimo de muerte. Y así como la enfermedad, sin duda, y tampoco tenemos por qué esconderla, se lleva muchas vidas, son también muchos los que logran dar testimonio de haber podido vivir. Hoy tenemos un programa especial sobre un cáncer que hacía rato no tocábamos. Hacemos generalmente un recorrido por los diferentes tipos de cáncer y por todo lo que se trabaja alrededor de la enfermedad desde el instituto. Y vamos a hablar del cáncer de pulmón. Para ello tenemos un especialista en el área, que es la primera vez que está en el programa, que es el doctor Plutarco García. Doctor García Herreros, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Ante todo, nuestro agradecimiento porque su cotidianidad, que es muy agitada aquí en el instituto, con sus pacientes, con su trabajo de campo, pues saque un ratito para estar aquí en la radio y poder hablarle a muchos colombianos que están al otro lado del receptor, pues aprendiendo con nosotros cada semana alrededor del cáncer, sobre todo para mirar cómo se llama el interés de todos en que adoptemos algunos hábitos saludables de vida y seamos más amigos de los médicos frente a lo que tiene que ver con la enfermedad. Gracias por estar aquí.
No, ustedes muchas gracias por la invitación y por la colaboración con las políticas y programas del Instituto Nacional de Cancerología, donde en esta oportunidad queremos destacar la importancia del cáncer pulmonar, que ocupa el primer puesto en mortalidad en el mundial por cáncer. Y todo esto debido al tabaquismo. Ustedes saben que es el enemigo número uno, nuestro enemigo silencioso, que produce tal número de fatalidades. Para pacientes nuevos con cáncer pulmonar, en Estados Unidos se estima que hay 14% de estudios de próstata, es decir, 150.000 hombres y 105.000 mujeres, que hay 13%, de los cuales fallecen y ocupando el primer puesto por cáncer pulmonar, 28% de hombres y 26% de mujeres. Es decir, próstata, colon y recto y páncreas para hombres, y seno, colon, recto y páncreas para mujeres.
Muy, muy importante, llamando la atención de la audiencia sobre la importancia de hablar de este tipo de cáncer con algo que ya de por sí nos llama a enfatizar en la preparación, es que ocupa ese ranking de presencia de cáncer en la primera, en primer lugar, en cuanto a la enfermedad, que se registra como enfermedad. Y simultáneamente esto es la mejor, el factor de riesgo fundamental para llegar a este tipo de cáncer de pulmón, que es el cáncer. Y eso, sin duda que es una batalla permanente, continua, no solamente en el territorio de la nación, de la comunidad, del Estado, del gobierno, del territorio de la Comisión de Constitución, que se siente mucho a ver cómo se tiene la misma atención a la verdad y para que se comunican cerca de él o a evitar que se inicien las nuevas conexiones en ese que, sin duda, una práctica que puede llevar a la muerte a través de este tipo de cáncer o de otras enfermedades que son de tanto adyacente de la misma.
Eso es correcto, sí, efectivamente el tabaquismo, que es el responsable principal, nuestro enemigo silencioso número uno, es el responsable de tantas muertes que para nosotros es importante tener en cuenta, tener en mente que uno se ciñe a las recomendaciones del fabricante. Si utiliza el cigarrillo tal como lo dice el fabricante, un 50% de sus consumidores mueren por el tabaquismo, por alguna de las enfermedades que están relacionadas con el tabaquismo. Ya me decía, enfermedades cardiovasculares, cánceres de diferente naturaleza, cáncer pulmonar o enfermedades cerebrovasculares.
Ya estaremos hablando de pronto de otras estadísticas que usted nos trae para enriquecer la conversación, doctor García Herreros, pero antes que usted las anexe a la charla, hable un poco a la audiencia de qué es lo que contiene un cigarrillo que se convierte en un agente cancerígeno que no admite la menor duda respecto a lo que va a causar en la salud.
Sí, señor. El cigarrillo contiene más de 4.000 partículas, de las cuales 86 son demostradas que son cancerígenas. Estas partículas son inhaladas, sea por el humo de primera mano, de segunda mano, o inclusive lo que se llama humo de tercera mano. El de primera mano es cuando aspiramos el cigarrillo, luego viene una corriente, la corriente principal, y por ella se liberan, con la combustión del tabaco, se liberan las 4.000 partículas de que hablamos, entre las cuales está polonio, está arsénico, hay muchas sustancias que son que no debemos inspirar, que es monóxido de carbono, dióxido de carbono, y que son demostradas, afectan el pulmón y tarde o temprano inducen tumores, porque producen en las células, producen alteraciones en su conformación que hacen que el organismo, si no tiene suficientes defensas, se cae, conduce o facilita a que estas células malignas que se han transformado a causa del cigarrillo se transformen y se multipliquen, se diseminen, lo que produce, lo que puede ocurrir silenciosamente antes de que el paciente o la persona consulte. Eso es una de las cosas.
Me voy a dar paso porque yo aquí estaba haciendo un poquito de material, pero creo que es un excelente material que habla de la radiografía del tabaquismo en Colombia, que se genera en materia de muerte, pero también en lo que el Estado tiene muchas veces que investigar en materia de recursos para tener este tipo de enfermedades causadas por el tabaquismo. Pero antes de ir a la primera pausa, y luego de la cual hablaremos de esta radiografía, quisiera que me ayude a derribar, yo no creo que sea mito, pero más bien una mala concepción que tenemos los colombianos cuando se les habla de que, ojo, fumar produce cáncer, se genera ese cáncer en el pulmón. Y entonces muchos intentan relativizar esa aceleración con lo que pasa con personas que tienen cáncer, que se han fumado. Entonces sale cualquiera y le dice a uno cuando hace esa afirmación en una charla, ya sea familiar o de amigos: pero Carlos, es que este es un tío que lleva 35, 40 años fumando y no le ha pasado nada. Punto uno. U otro, que yo tuve a mi tío en serio que fumó 40 años y se murió de un cáncer de la próstata y nunca le pasó nada en los pulmones. Hay maneras de hacerlo entender a las personas que de todas maneras el cigarrillo también está enhebrando esa seguidilla de enfermedades que se pueden irradiar a otro tipo de órganos que no necesariamente sean únicamente los pulmones.
Ciertamente, son muchas las enfermedades producidas por el tabaquismo, y en el primer puesto están las enfermedades cardíacas, luego la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea la bronquitis crónica, y el enfisema, luego otros cánceres. En el cuarto lugar está el cáncer de pulmón, y eso viene luego las enfermedades cerebrovasculares y la neumonía. Todas estas son causales de enfermedad y de mortalidad que inciden tremendamente en los presupuestos de irrisorios son los supuestos exilios que tienen los estados para invertir en salud. Lamentablemente, debemos estar alerta de que son enfermedades prevenibles, porque la primera prevención es no fumar, prohibir hasta donde sea posible, restringir el uso del tabaquismo. Por eso las políticas que se han instaurado con los ambientes libres de humo, eso es una ganancia que nosotros llevamos por delante desde el año 2009 cuando se implantó esta ley. Pero por otra viene la de los impuestos. Más adelante, pues, si quieren, podemos hablar de los impuestos, pero esto todo, pues, debemos ser razonables. Y como lo decía en un instante, que si uno se ciña a las recomendaciones del productor de cigarrillos, muere el 50% de las personas que lo hacen. 5 de cada 10 personas que fuman y se ciñen a las recomendaciones del productor mueren de una enfermedad causada por el tabaquismo.
Lastimosamente, y a pesar de todas estas campañas. Son las 12 del día, 24 minutos, hablamos hoy de cáncer de pulmón. Nos acompaña el doctor Pulparco García Herreros, especialista en el tema, al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Hacemos una pausa y ya continuamos esta interesante charla, para que la cual les sigo sugiriendo a todos los oyentes mucha atención y que les tengan, hagan continuidad, porque aquí sacamos muchas reflexiones de lo que puede ser modificación de comportamientos de vida. Hoy uno en particular, si ya fuma, déjelo de hacer. Y si no lo ha hecho, nunca lo haga. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Volvemos, si ustedes han entrado en desarrollo de la charla, nuestra sintonía, los pongo en actualidad. Estoy hablando con el doctor Plutarco García Herreros, él es especialista del Instituto Nacional de Cancerología en el área de cáncer de pulmón. Y antes de hablar hoy de la enfermedad como tal, que lo que generalmente hacemos, de que factores de riesgo, que en este caso es el cigarrillo, aunque habrá otros factores de riesgo sobre cáncer de pulmón, tras el tratamiento, el diagnóstico que... si nos alcanza el tiempo lo abordaremos, pues estamos hablando un poco de lo que es el impacto del cáncer de pulmón en la sociedad, no solamente en cuanto a los enfermos, sino los recursos que hay que invertir para enfrentar ese tipo de cáncer, de las tasas de mortalidad que derivan de ese diagnóstico, de los esfuerzos que se hacen no solamente a nivel colombiano, sino regional, para poder evidenciar que se están generando y destinando caudalosos recursos para poder enfrentar, que bien podría dedicarse a otras áreas de desarrollo de la población latinoamericana. El tema de los impuestos, doctor Plutarco.
Nosotros somos bien conscientes y siempre hemos transmitido esto a la comunidad, que hay unas enfermedades que ya están ligadas completamente a una industria, y es la industria del tabaco. Entonces, no ha sido fácil en tiempos pasados poder implementar impuestos más restrictivos, porque los dos elementos primordiales con los cuales se puede combatir el tabaquismo y ha sido exitoso en las regiones que así lo han hecho, son la restricción de la publicidad y el aumento de los impuestos al tabaco. Nosotros, infortunadamente, tenemos la tasa más baja de impuestos al tabaco a nivel mundial. Entonces, esto repercute en que justamente son los países más pobres, las clases menos favorecidas, y por supuesto, por ende, también las personas que no han tenido tampoco acceso o tienen un gran índice de analfabetismo, los que llevan el gran bloque o la gran carga de enfermedad, porque son los que más fuman, infortunadamente. ¿Y qué pasa con esto? que siendo el tabaquismo la principal causa prevenible de muerte en el mundo, pues nosotros tenemos que apuntarle y seguir gastando haciendo todos nuestros esfuerzos para contrarrestar esa costumbre que existe de consumir tabaco. Entonces, en el estudio latinoamericano del que estábamos hablando con anterioridad, se llegó a la conclusión de que existe el recaudo de cigarrillos, de impuestos por los cigarrillos, no llega a cubrir siquiera el 50% de los gastos directos provocados por el tabaco en el sistema de salud.
No me equivoco en un país, eso es un dato importantísimo. Eso lo que está diciendo es que en los estados tienen que generar o tienen que dedicar más recursos para atender las enfermedades que produce el tabaquismo que lo que está recaudando a través de los tributos, de los impuestos con los que se graba el cigarrillo. Lo que quiere decir que las multinacionales, las tabacaleras, tienen una utilidad, no están retornando a través de impuestos lo que están generando de enfermedades con el consumo de cigarrillo, un hecho que muestra que realmente ahí falta todavía mucho por cubrir en materia impositiva.
Correcto. El aumento, y se estableció que el aumento del 50%, o sea, la mitad, en el precio de los cigarrillos podría lograrse enormes beneficios para toda la población. Un aumento del 50% en el precio de los cigarrillos podría llegar a evitar hasta 45 mil muertes por año en Latinoamérica.
Una recomendación que bien podría derivarse de este documento, y es que es urgente que los gobiernos de este lado del mundo contemplen la posibilidad de subir de manera significativa el impuesto al consumo de cigarrillo, a la venta de los cigarrillos, porque sería una manera de poner un obstáculo cierto a la facilidad con la que pueden llegar los consumidores al producto.
Ciertamente, es la tarea que está por hacer, y que pues a Dios gracias, esperamos que dentro de la reforma tributaria que se establece se sostenga la idea de que hay que gravar al tabaco con muchos más impuestos, porque no es suficiente con el presupuesto nacional que está dedicado para la salud, para toda la cantidad de enfermedades que el tabaquismo produce y que ya de las cuales hemos hablado. Entonces, pues sí es importante que se grave con mayor cantidad de impuestos, y como decíamos, si se aumentara el 50% el precio de los cigarrillos, esto disminuiría en forma importante, y está eso demostrado en muchísimos países, disminuye el consumo.
Esta es una anotación que muy bien intencionado lo que dice el documento, y bien intencionada una medida que se tomó aquí, pero que lastimosamente resulta casi que imposible hacerla cumplir, doctor Plutarco. Recuerde que a nivel de Colombia se prohibió la venta al menudeo de los cigarrillos. ¿Por qué? Porque sobre todo los chicos que lastimosamente se están iniciando en el consumo de cigarrillo, pues eso, les resulta mucho más fácil llegar a la caseta, a la chaza y comprar un cigarrillo, porque no tienen los recursos para comprarse una cajetilla, y se decidió entonces prohibir la venta de cigarrillo al menudeo, pero lastimosamente no existen las herramientas, no existen los mecanismos para poder hacerlo cumplir, y a usted le debe quedar fácil comprobar que va uno por la calle y pues siguen vendiendo los cigarrillos al menudeo.
Sí, lamentablemente son muchas medidas muy difíciles de implementar. Es decir, es un buen paso haberla hecho, pero ha sido muy difícil de implementar, y se sigue haciendo esa venta que no es legal, empezando porque no es legal, porque está lo que está hecho legalmente, lo que se ha legislado es que está prohibido el menudeo. Pero pues sí, tú lo has dicho, el problema es mayúsculo mientras esto persiste.
Y eso está en la vereda o en la vera opuesta de algo en que sí ha avanzado mucho el país. Yo no sé qué comentario le merezca sobre el tema, doctor Plutarco, y es el hecho de que se ha podido cada día más erradicar el consumo de cigarrillo en espacios que antes era común verse el consumo. Estoy hablando de sitios públicos, de restaurantes, las discotecas, los teatros, en fin, aquellos lugares donde era común que la gente fumara, y en contra de la salud de los quienes no lo hacían, esos espacios libres de humo, sí hemos ganado mucho en eso.
Muchísimo, y somos uno de los países primeros en haber implementado esta, esta norma o esta prohibición o el logro de los espacios libres de humo, que hace que cuando uno viaja a, otro, a otros países, ve que todavía por allí hay países que hay países que no quiero nombrar, pero que realmente fuman muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en todos los espacios que nosotros tenemos restringidos.
Los ascensores,
tú lo has dicho, los teatros, los ascensores, las cafeterías, los restaurantes, todo eso en nuestro medio afortunadamente está, está prohibido y la gente lo respeta, se restringe. En el transporte público igualmente, la gente respeta eso y eso, pero en otras latitudes vemos que todavía está, está bastante demorada eso.
Con algo adicional, y es que quienes con su libertad de desarrollo de la personalidad, la que tanto hablan, quieren seguir fumando, pues poco a poco sí han sentido que se les está arrinconando y que empieza a ser mal visto. Mire, voy a contar un hecho muy particular. Antes era muy normal ver a la gente fumando por las calles, por ejemplo. Pero no sé si a usted le ocurre algo, pero a mí particularmente me pasa que ya me parece extraño ver a alguien fumando por la calle, ¿no? No es tan normal. Y ya lo empieza uno a asemejar a otros vicios, como el consumo, diga usted, de la marihuana, qué sé yo, donde uno como que lo ve mal. Ni más faltaba, no se trata de estigmatizarlos, cada cual es libre de adoptar la decisión que tenga, lo que quiera. Pero yo no estoy que estamos haciendo este trabajo de los cigarrillos. Si ha visto uno que quienes persisten, pues siente que ya están un poco encasillados y entonces incluso ya está sienten la mirada un poco sancionatoria de quienes desde otro lado ven los sitios que dicen que es la zona de fumadores. Entonces ya los fumadores como que se sienten un poquito excluidos. Y eso creo que es un avance en aras de lo que estamos hablando aquí con mucha actividad, que es el hecho de que se está trabajando en dos días. Una es que llamar a la conciencia acerca de que este consumo de cigarrillos desemboca en cáncer de pulmón y otros tipos de enfermedades, pero además en la jugosa cantidad de recursos que se tiene que dedicar a enfermedades que se generan con el producto del cigarrillo, que podrían ser perfectamente prevenibles si no estamos cayendo en manos de ese uso.
Sí, ciertamente es una labor y es una labor que no es solamente de los digamos de personal de la salud, de los médicos, de los paramédicos, de las enfermeras, de los medios de comunicación. Nosotros sabemos de tiempo atrás que tras bambalinas se fumaba muchísimo porque el estrés que se manejaba era muy grande.
Oiga usted, doctor Plutarco, disculpe que se interrumpa, en el medio en que me desenvuelvo yo, el periodístico, otrora, se creía que si en una sala de redacción no se olía humo y no estaba fumando la gente, era que el periodista no estaba trabajando porque se asimilaba que el periodista con estrés y en la velocidad de la noticia, de la investigación, era amigo del cigarrillo a ultranza. Y usted va ahora a las salas de redacción y no necesariamente, a lo que está prohibido, tiene que asociarse el hecho de ser un ser pensante, un ser que reflexiona, pero que esté ahí fumando esos cigarrillos.
Magnífico, estupendo, porque pues, esa es una gran noticia, porque sí, fueron sitios que realmente, que culturalmente eran aceptados y socialmente eran aceptados como tal. Y
era el matrimonio del tinto con el cigarrillo.
El cigarrillo se iba por el tinto y la gente sacaba el cigarrillo. Por eso nosotros le pedimos, ahora qué nos dicen las personas, ¿cómo hago para dejar de fumar? Una de esas, por ejemplo, es que si el tinto o la bebida de la mañana o el mediodía o de la tarde lo induce a fumar, pues toca suprimir ese tinto o ese café o ese té que lo lleva a fumar.
Como decía una tía, que decía yo en las mañanas, tía, pero ¿por qué usted fuma el cigarrillo? Es que el cigarrillo de la mañana es el mejor porque está haciendo mucho frío.
Tiene que ver el cigarrillo con el frío.
Sí, no, son creencias y ha sido, por supuesto, mitos que la gente ha tenido, y que pues cuando ya vienen las enfermedades es cuando se dice, bueno, hay que dejar de fumar. Pero es que, por ejemplo, para el caso particular de los jóvenes, que afortunadamente pues, hoy por hoy esperamos que no comiencen nunca a fumar, pero que cuando comienza lo piensen dos veces para fumarse el segundo cigarrillo y realmente abandonen pues ellos inicialmente tenían la excusa de que no, a mí, yo fumaba, yo llevo 10 años fumando y a mí no ha pasado nada.
¿Qué?
Yo estoy chévere, yo fumo y no ha pasado nada, yo 15 años fumando y nada. Resulta que viene el factor acumulativo, ya le está haciendo daño a nivel pulmonar, ya le está mutando o dañando células que posteriormente se harán un cáncer, y más adelante es cuando ve el asunto 20 o 30 años después, dice, ahí sí ya toca echar reversa, pero ya es muy tarde. Entonces, no es el hecho de que porque estoy fumando y no me ha pasado nada, no me va a pasar nada, no señor, sí le puede pasar, y es que hay factores genéticos, factores que son individuales, factores de las personas que asociados con el tabaco, más los factores del ambiente, pueden llevarlo a que desarrolle múltiples enfermedades de las que hemos estado hablando.
¿Qué tal, para concluir este segmento y de la última pausa y retarnos al cierre, qué tal el criterio de muchos de ir al cigarrillo como sinónimo de crear estatus? Entonces me siento grande, ya puedo fumar, ya soy mayor de edad, entonces puedo echarme mi cigarrillito.
Esa fue la idea con la que muchos, e inclusive eso fue el paradigma que utilizaron las mujeres, porque ellas comenzaron a fumar porque eso les consideraban que eso les daba libertad, eso les daba independencia, eso les hacía mayores, eso les hacía emular con los hombres. Resulta que no hay tal. Ellas en las estadísticas veía uno, a través de los años veía uno cómo el cáncer en las mujeres iba lentamente aumentando, cuando ya en Estados Unidos, por ejemplo, se legisló y comenzó a disminuir el consumo de tabaquismo. Ellas seguían fumando hasta que comenzó la cifra a recortarse y ya comienza a bajar tanto en hombres como en mujeres. Pero costó años, desafortunadamente, y costó vidas. ¿No? Vidas humanas, muchas vidas, pero bueno, nosotros estamos a tiempo para que, si usted, amigo oyente, nos está escuchando y fuma, por favor, no lo vuelva a hacer más e induzca a sus familiares y a las personas que lo rodean a que no fume.
Jacob, no lo digo yo, lo dice el doctor Plutarco García Herreros. Ese cuento último de que es que me fumo cigarrillito después del almuerzo porque es que el cigarrillo es digestivo. ¿Sí lo has escuchado?
Sí, claro, no, había toda clase de excusas para decir, no, es que el cigarrillo después del almuerzo, con un tintico, ahí viene el cigarrillo. Eso también, otro mito, y son mitos y leyendas que la gente ha creado alrededor del cigarrillo para mantenerlo. Es más, uno le pregunta...
Como que uno cree que son justificaciones para poder seguir fumando.
No, eso se las encontrarán siempre. La persona que fumaba antes, que ya no fuma, uno le pregunta y dice, no, pero es que estoy aburrido con esa gente que fuma, que no fuma, porque es el fumador pasivo. Resulta que nunca se dio cuenta de que el daño lo estaba ocasionando el mismo. Y ahora sí le molestan los fumadores pasivos. Bien que le molesten los fumadores pasivos, pero que entienda que él también afectó a mucha gente.
Bueno, una pausa y ya entro a la parte final del programa Vida y Cáncer, hablando hoy de cáncer de pulmón.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Pues bueno, doctor Plutarco, me quedan 5 minutos, lástima que la charla es bien interesante. No sé qué se nos irá, qué nos quedó en el tintero que usted quisiera señalar y que nos ayude a que cerremos de la mejor manera este programa, que de verdad, me felicito y lo felicito que lo podamos hacer hoy, porque si con él logramos que aunque sea una, no solo que no sea una, sino muchas personas, tomen ya la decisión de dejar de fumar,
el objetivo está cumplido.
Sí, cierto. El Día Internacional del Cáncer Pulmonar es justamente mañana. Agradecemos mucho que nos hayan presentado el micrófono. Y para final de mes tenemos una reunión de la Sociedad Colombiana de Neumología, con la que está haciendo varios colegas nuestros, sobre cáncer pulmonar. Y es que realmente nosotros seguimos insistiendo, porque es infortunado que la mayor parte de nuestros pacientes de cáncer pulmonar llegan en estados avanzados, donde la supervivencia es mínima. Y pues tenemos gráficos, tenemos cifras, todas las que se puede extraer, donde el paciente con estado avanzado corresponde más o menos al 75-80%. Pacientes que ya prácticamente no son operables.
Es decir, el cáncer de pulmón, como todos los tipos de cáncer, en un estadio en que se pueda descubrir temprano puede tener buen pronóstico. Pero la reflexión es que es muy difícil descubrir un cáncer de pulmón a temprana presencia, sino que cuando ya está, generalmente está muy avanzado.
Sí, es cierto. Los pacientes que se benefician de una cirugía por llegar en un estado temprano son el 16.7% frente al resto de la población.
De 100 pacientes, 16 vienen con un cáncer que más o menos se puede tratar y que da algún tipo de buen pronóstico.
Exacto. Hoy por hoy hay nuevas tecnologías que permiten detectar más tempranamente estos pacientes y ofrecerles igualmente a las personas que se constituyen en alto riesgo para cáncer pulmonar, ofrecerles tomografías de baja dosis para poder detectar lesiones tempranas que puedan ser operables y curables. De otra parte, se han desarrollado también nuevas moléculas, nuevos tratamientos que van dirigidos específicamente o de una manera personalizada al tipo de cáncer pulmonar que tiene la persona. Y esto ha llevado también a una mejora en la supervivencia de las personas o de los pacientes con cáncer pulmonar, identificando ciertos genes por patología molecular. EGFR y el ALK se dispone de moléculas que le pueden ayudar a prolongar la sobrevida, y si se combina con la quimioterapia habitual mejora la supervivencia para este grupo de pacientes. Lo más reciente es entonces la introducción de las vacunas. Las vacunas pues están dirigidas a desarrollar en los defensas de la persona otro tipo de defensas que eliminen las células tumorales. Pero evidentemente este es más reciente, es más nuevo, pero es muy promisor.
Doctor Plutarco García Herrero, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un ratito, me está preguntando por acá, están llegando más personas de cáncer de primera edad, por ejemplo, ¿hombres o mujeres?
Siguen llegando más hombres y mujeres. Sí. Lamentablemente, esto afecta a los dos sexos, pero siguen llegando todavía más hombres que mujeres. Y es en su labor, en su carrera, en su trabajo, de empresa, siempre tenían su cigarrillo, que es su compañero tiene el cigarrillo, triste compañero, porque justamente nos llevó a una situación tan cuenta, que no es solamente que produce cáncer pulmonar, produce, además el tabaco produce cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de lengua, de boca, de cabeza y cuello. Cáncer de estómago, cáncer de páncreas, que está lejos del alcance del humo, pero las partículas que se ingieren o que llegan al organismo llegan hasta allá. Cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Entonces hay que tener en cuenta tan nocivo que es el cierre.
Doctor Plutarco, de nuevo muchas gracias por su tiempo, por venir aquí un rato a la radio a hablarnos de esto que resulta muy importante y que genera, así, mucha reflexión para los pacientes de cáncer y el resto del país alrededor del cáncer de pulmón y su asociación con el cáncer. Un amable propósito.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, entonces ojalá que sea el día cero del tabaquismo de toda mucha gente.
Sea el punto de partida para eso que muchos dicen, hoy sí voy a dejar de fumar, pues que nos puedan aparejar con esta fecha que es mañana, cuando se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. A ustedes muchas gracias por compartir nuestro programa Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología a través de Radio Reina RCN. No me queda sin invitarlos para que mañana a las 12 en punto estén de nuevo con nosotros con otros temas de interés. A continuación quédense con Azul Radio, el programa de Perú especializado en Millonarios. Gracias. Buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas.